Admiro tanto a esta mujer. Yo creo que lo he dicho más de una vez, pero no me importa decirlo cada vez que la tengo a mi lado. Es decir, es una actriz que me sorprende. Y a mí, toda la gente que se dedica a esta profesión, que me sorprende, que me apasiona, que se me olvida que la conozco, que es un encanto de mujer, que desde un inicio sé perfectamente que me va a dar verdad, me vence. Y es lo que me ha pasado cuando he visto los dos primeros episodios de H, que veré los que me quedan en el fin de semana, que me he enganchado, pero que me duele la serie, como no os podéis ni imaginar. Querida Adriana, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Por qué es tan difícil lo que haces, querida? ¿Cómo te metes en este papel en el que, como tú has dicho en alguna ocasión, se hace desde el intestino?
Pues la verdad es que he tenido mucha suerte, porque contábamos con guiones muy potentes, con Verónica, que es la creadora, Verónica Fernández, que ha estado como showrunner, como guionista, como creadora y como madre de todo esto, supervisando cada día y cada toma de cada secuencia. Y luego trabajar con compañeros así, que claro, ponen el Javier, listón tan alto, como Javi, como Marc, como Pep, como Ingrid, como Edu, pues es un empujón enorme, porque son personas muy potentes. Son profesionales muy valientes, con muchas ganas de experimentar, con mucha valentía, y de repente yo creo que de alguna manera todos nos sacamos de nuestra zona de confort, o al menos a mí me resultaba verles trabajar muy estimulante. Y yo le decía siempre a Javi, recuerdo, ¿no?, en nuestras secuencias, decía: tío, es que trabajar contigo hace que el otro ponga el listón mucho más alto y, claro, y que empujes al compañero hacia lugares de descubrimiento y de alguna manera de, gracias, de búsqueda actoral más profundos.
Es que Elena no se puede hacer a medias. Es decir, o se hace y se lanza uno a todo lo que propone el guión, la historia, imagino que los directores, o no te puedes quedar a medias, porque entonces ese personaje no se entiende. Elena, H se llama en la serie, hay que decirlo, porque es Elena con H, entonces a ella desde un principio queda muy marcado que le gusta que le llamen H, no Elena, ¿no? Pero Elena es una mujer que viene del Raval, la historia está situada en los 60, una mujer que no ha tenido una vida fácil en absoluto, que se dedica a la prostitución porque es una forma de sobrevivir, no es nada empática ella, ni quiere realmente, bueno, quiere, pero a quien ella quiere, se va a meter en una relación muy personal con el jefe de un club, que es el personaje del que hacía referencia con Javier Rey, un policía, y a partir de ahí esta mujer, intuyo, yo ya en el segundo ya se intuye, que va cogiendo poder, porque estamos hablando de una Barcelona que existió en la realidad y que parece ser que era el puente en Europa por donde entraba la heroína. Uh-huh. Y en ese club, evidentemente, se mueve y van a pasar muchas cosas. La prostitución, en un inicio, es lo que el cebo, para decirlo así, el cebo de esta mujer, pero es la vida la ha hecho inteligente y, sobre todo, la ha hecho superviviente, ¿no?
Sí, ella, para mí, a mí me ayuda mucho también cuando me enfrento como a un personaje nuevo, me ayuda mucho meterme en la naturaleza, ¿no?, y elegir un animal. ¿Qué animal sería el personaje? Y con Elena lo tuve claro desde el principio, desde que leí el primer capítulo dije: esta mujer es una loba. Y la construí desde ahí, desde la manera de moverse, la manera de mirar, la manera de jugar con la boca, con los dientes. Me gustaba como utilizar la imagen de esa loba para agarrarme a algo. Y bueno, ella es un animal salvaje, adaptativa, y va a tener muy claro cuáles son las dos personas que tiene de confianza, ¿no? Y para esas personas será Elena. Para el resto, ella prefiere ser H, porque tiene muy claro que uno es el mundo real y otro es el mundo profesional o virtual, que va a explotar al máximo, para poder crecer, ¿no? La cosa es la trampa, ¿no? Porque al final es como una telaraña. Al final, por mucho que ella quiera separar, el mundo profesional o virtual le engancha tanto y le contamina tanto, porque toca tanto su avaricia y su ambición, que igual va perdiendo, ¿no?, el contacto con la realidad y con lo que era importante de verdad. Y luego sí, hay algo de ella, ¿no? Yo creo que desde que ella nota la miseria, ¿no?, en sus propias carnes, y no solo ve la miseria en ella, sino ve la miseria en su amiga, ve la miseria en su propia hija, y decide utilizarse y utilizar su propio cuerpo para salir adelante y para buscar una manera de subsistir. Eso va a ser una memoria que va a residir en ella, a pesar de que tome mucho poder, de que empiece a manejar mucho dinero y de que ella se vaya haciendo consciente de que tiene muchas habilidades y muchas facultades mentales como para poder organizarse y poder organizar al mundo para llevarse el gato al agua. Ella va a tener una relación con el sexo y con su propio cuerpo que va a quedar siempre ahí como un reducto de los tiempos pasados. Y ella siempre lo va a usar, sin querer, no se va a dar cuenta. Es algo que ella va a utilizar porque sabe que funciona.
Pero es una mujer que la vida es la que le ha enseñado la vida y la necesidad, porque ya en los dos primeros episodios se ve que fácil no la ha tenido. Pero por encima de todo es una mujer muy inteligente, porque lo primero que hace en esos ojos que tú dices de loba, que es verdad que tiene mucho de loba el personaje, es observar.
Mucho.
Ella va por todos.
De hecho, es un personaje que empieza hablando muy poco.
Claro.
Y es algo que yo siempre he escuchado, ¿no? Me gustaba esto, y he escuchado bastantes veces de personas a las que admiro, ¿no?, por su inteligencia, que siempre me aconsejaban, porque yo soy muy echada para adelante y muy impaciente y muy impulsiva y tiendo a hablar más muchas veces de la cuenta. Entonces, volviendo a lo de antes, no suelo llevarme en ese sentido el gato al agua en la vida cotidiana. Entonces, siempre me han dicho estas personas: tú habla poco y escucha mucho, deja que el otro hable, deja que el otro se líe, deja que el otro se ponga en evidencia, deja que el otro se exponga, deja que el otro, con su propia vanidad y el propio ego, de los que mucho hablamos a veces, pues te veas atrapado.
Tú fíjate que el primer encuentro,
esto es lo que decía ella, yo creo.
A mí me gusta y define muy bien el personaje cuando se encuentra con Ingrid, con el personaje de Ingrid, que de alguna forma es el brazo derecho de Malpica, el personaje de Javier. En ese momento ella la va a captar y dice: conmigo no vas a poder. Y lo primero que hace es descolocarla. En el segundo episodio, la otra está totalmente descolocada.
Sí, yo creo que...
Y a mí
que...
eso me gusta mucho.
Yo creo que ella pensaba que yo a lo mejor me rendiría, ¿no?
O que era una más.
Que era una más, que me rendiría, que no iba a aguantar el nivel de... A pesar de que viniera de la pobreza, ¿no?, y de la miseria, que a lo mejor no iba a aguantar el nivel de violencia que se encerraba tras las puertas del piso Malpica. Pero... Claro, yo creo que hay muchos personajes, ¿no?, que al principio de la serie, y yo creo que lo seguirán pensando, ¿no?, a medida que pasen los capítulos, que yo creo que me perciben, dicen: esta tipa tiene que estar loca. Esta tipa es muy rara. Y de hecho hay un momento en el que hablo con Aristides, ¿no?, y le digo: eres la única persona que me ha mirado y no me juzgaba. Porque sabías qué tipo de animal era. Cuando me dice: he entrenado a muchos perdedores como tú, ¿eh? Y al final, poco a poco, han ido subiendo. Y él me cala desde el principio y ve que, como esos púgiles a los que él entrena, no sabemos si Elena es o no talentosa, pero por lo menos no tiene miedo al dolor. Y eso es lo que la hace fuerte, yo creo.
Claro, tú interpretas normalmente siempre a mujeres fuertes. Que es bueno, porque las mujeres fuertes primero existen, eso, y es fundamental. Y segundo, porque como actriz te da capacidad para envolverte, ¿no? Si recordamos tres trabajos tuyos de televisión tan distintos como En la señora, empezaba de una forma y evidentemente tenía un desarrollo de personaje fantástico, porque era así, como luego lo que supuso Tiempo entre costuras, evidentemente un papel bombón, pero un papel que empieza también como acaba, pero es un personaje muy empático, desde el principio el espectador se coge de la mano de ella y sigue, y de pronto te metes con esta mujer, que para mí es la más complicada y la más difícil de las tres, y logras, que eso es lo difícil, que el público, que es verdad que hay una guionista detrás estupenda, que hay un equipo estupendo, todo lo que tú quieras, pero logras que el público entienda las motivaciones, al menos en lo que yo he visto, de ese personaje, porque si no se entiende...
No te vas con ella, ¿no?
No te vas con ella en ningún momento. Es más, estás deseando que no aparezca.
Esto era un riesgo, ¿eh? Esto era un riesgo y además que de hecho lo forzamos más en el rodaje, porque recuerdo cuando leímos las secuencias de Elena con su hija, con Tina... Y en un principio estaban marcadas de una manera más suave, ¿no? Más light. Y es verdad que a medida que fuimos conociendo todos, ¿no? Los compañeros, los directores, Verónica, fuimos conociendo a Elena, acabamos con la idea de que igual sería interesante tratar mal a la hija. Y para mí eso era fundamental. O sea, para mí era fundamental para mí era fundamental arriesgarme a no caer bien. Porque es lo que Elena tiene. Porque a Elena no le. Porque a nosotros como actores nos da mucho miedo. Y a mí personalmente, como persona, ¿no? Da mucho miedo que te rechacen, da mucho miedo caer mal, da mucho miedo que te den la espalda. Pero si algo tiene Elena, es que no le importa. Entonces yo no podía. No me sentía bien como actriz jugando al truco.
A dulcificarla.
De dulcificarla y que de repente fuera. Pues una loba despiadada, sangrienta y cruel en la calle y de repente en casa, ¡ay!, con su hija. No, es que es una mujer que se abofetea a sí misma. Y es una mujer que ha aprendido que la violencia no es necesaria, no está mal. Y que hay que utilizar para subsistir y para conseguir lo que uno quiere. Y eso no está mal. Entonces, para mí era muy importante que si Elena tenía otro código moral distinto, lo tenía en todas partes. Y que a su vez mi niña que mamara eso era importante, porque también mi hija empieza a mí a hablarme mal en el primer capítulo, ¿no? Cuando estamos hablando, y además fue maravilloso. Es una niña además con una capacidad de escucha que es alucinante. Y recuerdo cuando sonó el timbre, la primera secuencia que tenemos juntas en el capítulo 1, que yo le digo que se tome la leche de una manera muy violenta. Y nos sorprendió a todo el equipo porque sonó el timbre de la puerta y ella me tenía que decir, mamá, abre. Todos esperábamos en esta cosa, ¿no? Que me lo dijera como amedrentada porque le acababa de gritar. Y me dijo, mamá, abre la puerta. Y claro, dijimos, claro, es que esta niña ha mamado.
Esto.
A una madre que habla como una asesina, pues la niña me va a hablar así.
Pero es un personaje...
Entonces esto era muy chulo porque de repente se convierte en algo... Pues no sé, a mí es un riesgo, pero se convierte en algo como...
Pero haces una cosa estupenda, que es esconder las emociones del personaje, pero el personaje no es una estatua de sal, tiene emociones. Es calculadora porque no le queda más remedio. Pero hay momentos en que tu mirada, sabes que tú tienes una mirada muy potente y además en los primeros planos, que hay bastantes tuyos, cuando hay momentos de debilidad en que la emoción, o sea, lo que el personaje, que también sufre y tiene derecho a sufrir, va a salir, es cuando tiene que frenar. Y eso está muy bien retratado, porque también está muy bien hecho, Adriana. Y eso me gusta mucho, ese trabajo que has hecho tú. De control, de no expresar, pero sí que el espectador sepa que también siente. De una forma muy especial, pero ella siente.
Ya te digo que estábamos muy bien asesorados, ¿eh? De verdad, que...
¿Entiendes lo que yo te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, y... Es que de repente, ¿sabes qué pasa? Que todos los personajes están tan al límite...
Claro.
...que cada secuencia era como una especie de partida de póker. Entonces, yo tomé también la decisión por ella, por Elena, creo que... Ella me pedía tomar esta decisión de no mostrar las emociones porque esto era mostrar sus cartas. Entonces, se mostrarán únicamente, yo pensé, ¿no? Solo se van a mostrar únicamente cuando nos sobrepase a ambas tanto cuando nos sorprenda a ambas tanto que sea inevitable. Y hay alguna secuencia en la que de verdad nos sorprendió. O de repente algún momento de violencia que uno siente como actor que se ha quedado sin zapato. De repente, en ese momento de vulnerabilidad, te sobrepasa y dices, ahí va. Entonces suceden cosas reales y dije, solo en estos momentos se debería ver. Pero por ella y por mí como actriz, yo voy a intentar, por todos los medios, que no se vea, porque ya había trabajado eso, ¿no? En otros personajes y otros personajes que eran más emocionales y que, bueno, o no más emocionales, pero que tenían menos pudor o menos riesgo de mostrar sus emociones. Uh-huh. Y aquí solo dejé esa puerta abierta, pero está un poco a merced de lo que de verdad surgiera en el set y en la realidad.
Claro.
La verdad.
¿Y es fácil dejar la piel del personaje en una serie tan intensa?
Pues
¿eres capaz de llegar al hotel y decir, ahora me voy a ver una comedia de Lubitsch, vamos?
¿Sabes qué pasa? Que aunque sea una serie tan oscura y tan cruda, como tú has visto, es un personaje que te empodera muchísimo. Aunque sea desde un lugar, desde ella misma, de disociación total. Mm. Porque ella no sufre más porque no se lo permite. Mm. No porque no esté de basura hasta el cuello. Uh-huh. No sufre más porque no se lo permite. Si ella abriera de verdad la caja de Pandora, caería en depresión, seguramente. Claro. Como otros personajes, ¿no? Que me ha tocado interpretar, que casi casi vivían una depresión interna constante. Ella no porque no se lo permite. Pero como actriz, cuando te toca meterte en la piel de un personaje tan, jolines, tan luchador, tan guerrero, sales cansada, pero sales muy, muy vigorizada, ¿sabes? Como, sí, dices, no pasa, no sé, con Elena tenía siempre la sensación cuando dejaba la ropa en el camerino y me iba a casa de, no pasa nada, siempre hay solución para todo. Como que Elena me enseña y me ha enseñado que hay muchas más cosas de nosotros mismos que podemos utilizar, hay mucha más potencialidad en nosotros que podemos usar para conseguir nuestra calma y nuestra felicidad.
¿Eso es lo que te has llevado al aprendizaje,
sí,
de personaje?
Sí, sin llegar a la prostitución y sin llegar a la manipulación de nadie.
Hasta ahí llegamos.
Pero que hay muchas herramientas que no prestamos atención y que nos pueden sacar a flote.
Además, en esta serie he leído también que has descubierto, a la hora de preparar un poco el personaje, aunque estamos hablando de los 60, no de la actualidad, que tuviste ocasión de hablar con una de las asociaciones más importantes que hay de trabajadoras del sexo,
sí,
que fueron muy amables, que te permitieron grabar, ver sus expresiones, su forma de trabajo, cómo se trabaja, el porqué, sentimientos, emociones, etcétera,
sí,
y que eso, como aprendizaje personal, te hizo también descubrir un mundo en el que hay demasiados clichés.
Sí, totalmente. Pude tomar contacto con Etaria. Ellas tienen la oficina en la calle Fuencarral, casi esquina con Gran Vía. Y bueno, yo llegué con muchísimo pudor. Llegué con mucho pudor, no sabía exactamente qué preguntar. Llegué como con un sentimiento de, casi como uno se acerca, ¿no?, a la prostitución, casi con un sentimiento como de lástima. Y me senté ahí. Ellas estaban muy tranquilas. Me permitieron poner el móvil a grabar. Yo les dije que me gustaría para poder escucharlo más veces en casa, y me dieron una imagen completamente distinta. Me dijeron, no sufras. Dice, una cosa son las mafias. Dice, nosotras hemos elegido este trabajo libremente. Dice, y cuando muchas personas, muchos movimientos luchan por acabar con la prostitución como en defensa nuestra, porque a veces hay movimientos para acabar con la prostitución como una medida social de control o de censura, uh-huh, y a veces como defensa. Ellas dicen, por favor, que no nos defiendan tanto.
Claro.
Es que hay muchas trabajadoras del sexo que queremos dedicarnos a esto, pero queremos estar reguladas, queremos poder tener una seguridad social y poder también pagar nuestros impuestos, ¿no?
Uh-huh.
Pero tener sanidad. Y hablamos, ¿no?, de las secuencias más difíciles que yo tenía en mi trabajo, de sus clientes más difíciles, de cuando les toca encarar pues una fantasía que les propone un cliente que les apetece menos, cómo ellas buscan de alguna manera su estrategia para pasárselo a una compañera. Y me dijo, yo libremente decido hacer este trabajo. Yo tomo mis medidas, yo me cuido, yo me protejo. A mí me compensa. Pero no te olvides, es trabajo. Y a todo el mundo el trabajo le cuesta. Y a todo el mundo le joroban X cosas de su trabajo. Así que como en tu trabajo, Adriana, y como en su trabajo, y como en el trabajo de la que administra esta organización, hay cosas que no nos gustan. Pero yo libremente lo elijo.
Claro.
Y a mí ni me da asco, ni me parece que utilizar mi cuerpo sea indigno o sea sucio.
Que es un poco lo que le pasa.
Y
sí.
Me pareció alucinante. Claro. Porque dije, wow.
En contraste perfectamente.
Porque muchas veces hasta desde la sociedad intentamos justificarlo, decir, claro, no, bueno, si no es una mafia, las que lo desempeñan porque quieren es porque viven con tanta miseria que claro, no les queda más remedio. O lo contrario, claro, es que tienen más poca vergüenza, claro, como con esto ganan más que fregando escaleras. No, no, no hay por qué meter en un cajón. Ni es una cuestión de pereza, ni es una cuestión de desesperación. Es un trabajo que eligen libremente. Sienten que funcionan en ese trabajo, que están dotadas para hacer ese trabajo, porque no todos estamos dotados para hacer los mismos trabajos, que lo hacen bien, que descansan bien y duermen bien y que les compensa. Pues allá ellas, hay demanda en la sociedad y ellas satisfacen esa demanda. Entonces, quiero decir, no hay nada de malo.
No
hay nada de malo. Y esta visión de no hay nada de malo me ayudó a crear una Elena mucho más fuerte.
Claro, a la hora incluso de los
que no se sentía
sexuales
culpable, y que a la hora de tener que abrirle la cremallera a alguien para conseguir un favor, pues no tenía un dilema, ni se sentía, ni se victimizaba.
No, ni la relación que mantienes con Malpica. Tengo que acabar, Adriana.
Perdona,
siempre se nos...
Que me enrollo muchísimo.
Te lo han dicho muchas veces, pero ¿eres consciente de los millones de personas que te van a ver en todo el mundo gracias a Netflix y van a contemplar este H?
Jo, me encantaría. ¿Qué? Yo creo que a todos nos haría mucha ilusión.
Claro.
Es un poco la suerte de tener una serie en una plataforma así. Yo creo que a todos nos hace mucha ilusión poder llegar a tantos lugares, a tantas personas, a tantas mentes. Pero ojalá llegue, ojalá guste, ojalá podamos hacer más. Sí.
Yo no te pregunto ya ni por el próximo trabajo, porque como eres tan exigente, conozco a pocas actrices tan exigentes como Adriana. Ella busca a veces más que el medio, el personaje, la historia, quién está ahí detrás, quién la va a acompañar. Y puede ser, como ella dice, que lo vea un espectador o lo vean millones. En este caso ha sido Netflix. En otro caso puede ser una película independiente, incluso pequeña, o en algo más concreto. Ella va buscando lo que le engrandece, que es eso, ser una actriz estupenda como es Adriana. Gracias por brindar verdad, siempre te lo digo, pero es verdad.
No, gracias a ti por hacerme un hueco en tu programa desde hace muchísimos años, por acompañarme en este camino, por creer en mí y por abrirme siempre las puertas de tu casa, porque se agradece mucho que desde el periodismo crean y confíen y pase lo que pase, pues te brinden un asiento y un micrófono. Es muy bonito y a nosotros nos ayuda mucho, porque hablar de nuestro trabajo hace que, de alguna manera, pues cobre más sentido y podamos llegar, ya no desde los personajes, sino desde nosotros, desde Adriana en este caso, a los oyentes.
Eres muy generosa. Y eso siempre te lo he dicho y siempre me lo llevaré conmigo. Cuando me dicen, ¿cómo es Adriana? Digo, como actriz, como persona. Como persona digo, generosa. Ya
pues
está.
Muchas gracias.
No digo más. Un besito muy fuerte.
Un beso enorme, Andrés.
Gracias.
Gracias.